Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Empiezo lanzando una pregunta. ¿Ustedes creen en el plan? Álvaro, el plan.
Yo siempre he creído en el plan.
El plan.
El plan.
El plan. Hay que creer en el plan. Hay que confiar en el plan. Trust the plan. Eso es lo que nos demostró ayer Fernando Alonso. 7 años han tenido que pasar desde el Gran Premio de Hungría del año 2014. No se subía la española entre los 3 primeros, los 3 mejores de un Gran Premio. Yo no sé tú, Álvaro, pero me volví loco. Me volví completamente loco.
Fue algo tan increíble, tan... que parecía que no era cierto. Yo de verdad que no llegué a creérmelo hasta que cruzó la línea de meta. Pensaba que era imposible.
El plan.
El plan.
Nada más que el plan. Yo estaba observando la carrera las 10 últimas vueltas. Parecía que iba a formar un terremoto con la pierna, moviéndola. No sabía dónde meterme. Llegó la última curva. Encaró línea de meta. Y me levanté. Comencé a gritar como un poseso. A decir, vamos, Fernando, vamos. Y después ya la emoción rompió y saltaron las lágrimas. Era un momento histórico para el automovilismo español. Llevábamos sin ver a un español en el podio bastante, y sobre todo a Fernando Alonso.
Bueno, sí que es cierto que Sainz pues ha resurgido un poco esas cenizas del automovilismo español. Pero bueno, el que nunca se ha ido es Alonso, y que ha vuelto dando un puñetazo sobre la mesa que ha sido bastante, bastante fuerte y se ha oído por todo el mundo.
Todo el mundo también se oye el plan. Otra vez. Hay que confiar en el plan.
Hay que decir que mucha gente ya sabe, ya conoce este meme, que poca broma, ¿eh? Hasta la cuenta de Fórmula 1 y todos los medios internacionales ya conocen del plan y no es para menos, la verdad.
Desde aficionados hasta incluso compañeros nuestros en la radio, en la televisión, Antonio Lobato, Toni Cuquerella, Pedro de la Rosa, también la cuenta oficial de la Fórmula 1, incluso el mismo Fernando confía en el plan. Así que hablaremos de eso, hablaremos también de los pianos, porque han sido muy protagonistas, han causado muchas roturas, muchos pinchazos, muy peligroso el incidente de Gasly en la clasificación con ese desprendimiento del alerón delantero, y también hablaremos del tema polémico de este Gran Premio, las dobles banderas amarillas, los comisarios, hubo muchas sanciones también, teniendo en cuenta las que sufrimos en carrera, e incluso personas no tan habituadas a estar en comisarios fueron a ver a los comisarios. Christian Horner estuvo en comisarios después de carrera.
Christian Horner ha sido advertido por comentarios que a lo mejor fueron un poco fuera de lugar y a lo mejor se tiene que llevar con cuidado, ¿eh?
Pues bueno, quieren completar su conocimiento de este Gran Premio de Qatar que pasará a la historia de la Fórmula 1, el primero de muchos. Recordemos que tiene contrato de 10 años para empezar en 2023. ¿Se lo perdieron y necesitan un resumen? Pues ya lo saben, aquí lo vamos a analizar en este cuarto programa de Engranando Marcha aquí en UPV Radio. Recuerden, en la 102.5 en Valencia, y si nos escuchan desde fuera, en radio.upv.es. Así que abróchense los cinturones, preparen las palomitas, confíen en el plan, porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Abróchense los cinturones, que se van a apagar los semáforos.
Pues bueno, vamos a pasar con los titulares. Yo no sé qué tienes pensado.
Yo no puedo centrarme en otra cosa que no sea ese podio de Alonso. Y me decanto por el nano sigue haciendo magia.
No, tenía preparado algo, pero viendo cómo ha sido el inicio de este programa, yo creo que va a sonar repetitivo, pero es que es necesario. Un titular que he pensado es el plan va tomando forma. Ya se empieza a ver lo que puede ser el año 2022 y coincido un poco contigo. Y con eso me voy a sacar un titular de debajo de la manga. Magic hace lo suyo de nuevo. Magia de nuevo en la pista.
Yo creo que es también que todos anhelamos que vuelva Alonso a esa parte alta de la parrilla y que vuelva a hacer magia otra vez y que volvamos a lo que nos dio probablemente esa ambición de ver la Fórmula 1 y de apasionarnos por este deporte.
Es que tengamos en cuenta que Fernando ha luchado muchas veces por un tercer campeonato y al final no se le ha recompensado. Y eso es algo que tenemos, esa espinita clavada en el corazón todos los españoles, todos los aficionados del automovilismo de Fernando Alonso, tienen esa espina clavada y pues hay que quitársela, ¿no? Y por eso existe ese famoso plan que tanto se está diciendo últimamente, que vamos a intentar no decirlo a lo largo ya de este programa porque lo hemos repetido mucho al inicio. Pero bueno, como hemos dicho, el Gran Premio de Qatar no simplemente ha sido Fernando, también ha sido una carrera llena de curiosidades, llena de sorpresas, y vamos a empezar a analizarlas, como por ejemplo en la salida. Carlos Sainz, muchísimos problemas en las salidas con Ferrari y este Gran Premio no ha sido una excepción.
Sí, hay que decir que yo esperaba mucho más. Yo, es cierto que salía con los medios, pero bueno, Verstappen salía con los medios y hizo una salida increíble. Así que Sainz, pues, un poco fuera de lugar, porque creo que ese Ferrari aspiraba un poco más y esa clasificación, que tampoco fue ideal, y aunque clasificó con el medio, pero bueno, eso, una mala salida.
También vimos muy buenas salidas por parte de Fernando, también de Verstappen, que consiguió remontar muchísimas posiciones de golpe, y también de Lewis Hamilton, que consiguió escabullirse un poco de todo el lío que hubo de esa ratonera que se formó en la primera curva, pero que sorprendentemente fue una salida muy limpia.
Sí, sí, todos pensábamos que Gasly o Alonso incluso podrían optar a adelantar a Hamilton en la primera curva, pero no fue posible porque Hamilton de primeras comenzó a tirar y a tirar y abrió una gran ventana con el resto y sobre todo con Verstappen, que era lo más importante.
Luego vimos, pasaban un poquito las vueltas y veíamos a Fernando luchando con Gasly, buscándole las cosquillas, el asturiano al francés, y al final consiguió pasarle. Menuda maestría de Fernando.
Yo no lo había visto hasta hace poco, en carrera no llegué a verlo. Y vaya adelantamiento por fuera que le hace Alonso, es increíble, porque es muy de perro viejo, es como que Gasly no se lo espera y Alonso llega por fuera y le adelanta por el exterior de una manera increíble.
Hay que tener en cuenta que Fernando lleva en el circo desde 2001, tiene ya mucho tiempo en la Fórmula 1, sabe dónde puede meter perfectamente el coche y dónde no. Y eso Gasly, pues un piloto que no lleva tanto en la Fórmula 1, no se lo termina de esperar, y es cuando llega Fernando y mete aquí el coche y entra, es completamente legal, pero Gasly se queda con un palmo de narices, dice, ¿de dónde ha salido este?
Sí, sí, tiene mucha tralla ya Alonso, ya no hace falta que nadie le dé lecciones, ya le han dado suficientes y ya ha dado él muchas también.
Y con esto pasamos completamente a la carrera, que en sí ha sido una carrera, yo creo que bastante emocionante en cuanto a estrategias y a la distancia. No ha habido mucha lucha cuerpo a cuerpo, ha habido algunos momentos que sí, pero se ha basado sobre todo en esa batalla en la distancia. Uno de los protagonistas de esto tenía que ser Valtteri Bottas, pero no terminó de serlo. Muchas complicaciones de nuevo para progresar entre la pista. Recordemos que salía atrás por esa penalización que tenía por no respetar dobles banderas amarillas, que ahora pasaremos a comentarlo. ¿Qué pasó? Es que vemos que no termina de cuajar en la lucha cuerpo a cuerpo.
Sí, ya sabemos que Bottas nunca acaba de dar el punto cuando tiene que adelantar. Es cierto que luego en ritmo una vuelta y cuando está él solo, cuando se va el primero, la verdad que lo hace bastante bien y es un piloto de primera. Pero cuando toca adelantar, digamos que le cuesta, es como que, pero luego sí que consigue hacerlo, pero necesita como un extra. No es un Hamilton, no es un Verstappen, no es un Ricciardo, por ejemplo, también un buen adelantador. No tiene esa facilidad.
El que sí tiene esa facilidad es Sergio Checo Pérez. Muy buena progresión, adelantando, tirando el monoplaza cuando debía. Algún otro momento se fue largo en las luchas, pero sin ningún tipo de contratiempo consiguió llegar y consiguió estar ahí batallando. Y llegamos a la vuelta 29 batallando con Fernando. Qué bonita la lucha, ¿eh?
Buah, bastantes veces se fue Pérez fuera en la primera curva, ¿eh? Pero con Alonso fue increíble la batalla. La verdad que esa plaza, esa tercera, cuarta plaza que estaba ahí debutándose, fue increíble la incertidumbre que teníamos. Y no teníamos ni idea porque, claro, Alonso supuestamente no debería estar ahí, pero ahí seguía aguantando y seguía peleando con Checo Pérez.
Vamos a recordar un poco, antes de pasar más adelante en la carrera, qué fue lo que pasó. ¿Por qué salía Bottas tan atrás? ¿Por qué salía Verstappen tan atrás? y es el tema de las dobles banderas amarillas. Hubo una confusión en la FIA y en básicamente todos los puestos de comisarios alrededor del circuito, porque veíamos que en la clasificación se quedaba parado Pierre Gasly por esa rotura en el alerón delantero causada por un piano, y se mostraba en el panel luminoso bandera verde. En los volantes de los pilotos no se mostraba nada, es decir, no hay peligro. Pero en el puesto de comisarios de al lado se mostraba doble bandera amarilla.
Bueno, se mostraba bandera amarilla única y luego doble bandera amarilla. Entonces Bottas se vio perjudicado por esa bandera amarilla, esa única bandera amarilla, y Verstappen, claro, a su izquierda tenía doble bandera amarilla y a la derecha verde, ¿qué hizo? Pues tiró. Quería arriesgar porque Hamilton estaba primero y a estas alturas no se puede dar nada por perdido, y Verstappen pues se la jugó bastante.
Pues el que se la juega, el que juega con fuego, al final se acaba quemando. 5 posiciones de sanción para el piloto de Red Bull, 3 posiciones para Valtteri Bottas. Se tuvieron que echar un poquito hacia atrás y eso propició que saliesen los españoles bastante adelante. Carlos V, Fernando III.
Sí, pero bueno, yo creo que eso no tapa la gran clasificación que hicieron los dos. Es totalmente cierto que vino empujado por esas penalizaciones, pero al fin y al cabo, Alonso, el mismo Alonso, cuando estaba haciendo su segundo intento en la Q3, él mismo dijo que vio las banderas amarillas, vio esa inconcluencia con la bandera verde, y él ralentizó porque sabía que podía haber una investigación y no se quería ver involucrado. Tenía una buena vuelta, sabía que podía hacer un buen resultado sin arriesgar más, y ahí se quedó.
Exactamente, lo mismo hizo Carlos, que aunque fue llamado a declarar a comisarios, se vio en la telemetría que levantó, y al final el piloto madrileño no tuvo ningún tipo de problema en cuanto a reprimendas de comisarios, cosa que, como hemos comentado y comentaremos al final, no pasó lo mismo con Christian Horner. Sorprendente ver a un team principal declarando en comisarios.
A estas alturas creo que ya no es tan sorprendente. La lucha que hay entre Red Bull, Mercedes y entre Toto Wolff y Christian Horner, esa tensión que hay ahora mismo, faltan 2 carreras. O sea, el Mundial está al rojo vivo y creo que cualquier cosa cuenta a estas alturas. Ya como que están todas las cartas en la mesa y todos van a ir al máximo.
Y bueno, para Valtteri Bottas no terminaba de cuajar el fin de semana. Sanción, veíamos que no progresaba muy bien y de repente llegamos a la vuelta 34 y suena ¡boom! Neumático delantero izquierdo. Mucho dolor de cabeza por parte de los equipos con ese neumático. No resistía. Y fue el que hizo que el piloto finlandés tuviese que parar en boxes y cambiar neumáticos. 35 vueltas de neumático medio.
La verdad que un pinchazo siempre sorprende. Es algo que no te esperas. Porque claro, es que viene de golpe. Ya hablamos de que el neumático cuando se degrada, llega a ese cliff y se degrada en un momento a otro al máximo, y ese pinchazo pues consecuencia de alargar muchísimo los neumáticos. Quería hacer Bottas una estrategia de una parada bastante larga y no le salió bien.
Recordemos que después oíamos también en las radios decir, es que el neumático no, normalmente el neumático, como tú comentaste, se degrada muy rápido y hay una parte en la que es inconducible, comienza a vibrar, no se comporta igual como tendría que comportarse. Pero es que aquí no vibró, no hacía nada. Aquí, ese clip del neumático, cuando lo pasamos, fue como tú dijiste, cayó en picado. Es que no hubo ni momento de reacción para decir, el neumático me está empezando a vibrar. Es que reventó y se acabó.
Sí, fue en esa recta que Bottas en la radio dijo, tengo un pinchazo, y tal cual, llegó a la frenada, ¡pum! El neumático pinchado se fue a la grava y tuvo que llegar a boxes pues con 3 ruedas, como pudo.
Pues con esto un rival menos que podía tener Fernando para llegar al podio. Y se acercaba por detrás Checo Pérez después de una segunda parada. Y fue cuando vimos y escuchamos una de las radios que yo creo que va a quedar para el recuerdo de este Gran Premio, para el recuerdo de esa temporada. Chicos, decidle a Esteban que defienda como un león.
Increíble Alonso en ese momento sacando fuerzas para una defensa que Ocon le debía. Realmente desde Hungría sabíamos que en algún momento digamos que se tendría que devolver ese favor, que bueno, Ocon luchaba por la victoria, era algo más diferente, un poco más importante, pero se defendió bastante bien, hay que decirlo.
Exacto, es cierto que Checo Pérez tiene un Red Bull, el segundo mejor equipo de la parrilla, y Alpine va con un motor del año 2019 con alguna que otra mejora, pero tampoco le podemos pedir peras al olmo. Pero hizo lo que pudo y sirvió, hizo que perdiese tiempo Checo Pérez, y luego llegamos a lo que fue el momento clave para el podio de Fernando, y es los pinchazos de Russell y Latifi.
Bueno, realmente el de Russell no tuvo mucho más consecuencia, porque luego llegó a boxes, cambió neumáticos y listo. Pero claro, Latifi se quedó en mitad de la pista y apareció lo que se llama el Virtual Safety Car. Eso que hizo que Alonso pudiera enfriar sus neumáticos, pudiera dejar de presionar esa goma y le dio muchísimo oxígeno.
Pero vimos a Pérez que tenía ritmo, pero se quejaba incluso por la radio de que no hicieron bien en pararle. ¿Tú crees que fue un error de estrategia pararle en esos momentos?
A ver, fue un error de estrategia pararle tan pronto. Al fin y al cabo, ese neumático probablemente no iba a aguantar hasta el final y esa parada fue previsora y tampoco tenía mucha opción. En el momento en el que pararon tan pronto, ese a lo mejor sí que fue el error, Pérez ya no tenía nada más que hacer.
Y bueno, con eso, con ese momento en el que no pudo llegar Checo Pérez y con el Virtual Safety Car, llegábamos al momento en el cual Fernando intentaba ya por todos los medios hacer que llegasen esos neumáticos al final, preguntándole a los ingenieros, vamos a llegar, vamos a poder hacerlo, porque es que estaba viendo que los reventones se sucedían por doquier, porque incluso lo comentábamos antes fuera de cámaras, también Norris tuvo problemas con los neumáticos.
Tuvo problemas, pero también tuvo suerte, porque pinchó a 100 metros del pit lane. Entonces le dio tiempo a meterse y bueno, cambió neumáticos y al final pues acabó en una posición, digamos, no tan buena como podría haber sido antes, pero salvó un poco los muebles.
Y bueno, se preguntan ustedes, ¿por qué? ¿Por qué pincharon? Hay que tener en cuenta que este circuito tenía 3 curvas enlazadas a derechas, muy exigentes con los neumáticos y también los pianos. Los pianos, que son pianos de perfil bajo, porque hay que tener en cuenta que la principal atracción que tiene ese circuito es MotoGP, tuvieron que añadir unas escapatorias para que los pilotos no pasasen unos límites para que nadie pudiese aprovechar la zona de AstroTurf para ganar ventaja. Pero ¿qué pasó? Un día más se demostró que esas escapatorias, que esas salchichas, que esos impedimentos son mucho más peligrosos que poner simplemente grava.
Son unos límites asesinos, se cargan en los coches y revientan alerones delanteros. Pues no sé, es un poco debatible el tema de ser agresivo con esos límites, pero son necesarios al fin y al cabo.
Y con esto pasamos a lo que más importa, ¿no? Al final de la carrera, a todo ese momento de alegría y holgorio por parte de Hamilton, también un poco por parte de Red Bull porque salvaron los muebles, y también por parte de Alpine y de Fernando. Muy preocupado, como hemos dicho, hablando con los ingenieros, que al final le tranquilizaron y le dijeron que intentase ir calmado, que podía llegar, era posible. Y ese Virtual Safety Car que nos comentabas, al final le dio un respiro, ¿no?
Le dio muchísimo respiro, muchísima vida. Yo creo que sin ese Virtual Safety Car la cosa no hubiera sido igual, ¿eh? Yo pensaba que ese neumático pinchaba o iba a tener una caída de rendimiento brutal, y Pérez podía haberle adelantado a lo mejor en la última vuelta.
Bueno, veremos lo que es el Virtual Safety Car, un método para ralentizar los monoplazas que entró hace relativamente poco. Lo analizaremos más adelante en definiciones sobre ruedas. Pero con esto tocaba, después de casi terminar la carrera en Virtual, una última vuelta y llegó la alegría. Alegría para Lewis Hamilton, que salió victorioso una vez más en este Gran Premio y consiguió acercarse mucho más a Max Verstappen en el Mundial de Pilotos. El Mundial de Pilotos al rojo vivo, ¿eh?
Está muy apretado. Yo creo que Hamilton no es consciente de la gran remontada que ha hecho en 2 carreras. Y el equipo Mercedes, que ha empujado muchísimo, aunque hay que decir que en el campeonato de constructores ha habido una decadencia por parte de, claro, al retirarse Bottas, pues ha recortado bastante Red Bull, estará mismo a 5 puntos. Así que se van recortando las distancias por ambos caminos.
Un tanto curioso, ¿no? 6 puntos recortados por parte de Hamilton a Verstappen en esta carrera, 6 puntos recortados a Red Bull 6 puntos recortados de Red Bull a Mercedes. O esa casualidad. Vamos a ver si a final de temporada sonríe a uno o a otro. Pero el que sí acabó sonriendo fue el asturiano, el nano, el bicampeón del mundo de la Fórmula 1 en los años 2005 y 2006, Fernando Alonso. 7 años, Álvaro. 7 años.
No me salen las cuentas, ¿eh? Muchísimo tiempo que ya casi que nadie teníamos mucha esperanza. En el momento que volvió Alonso, creíamos que podía volver a resurgir un poco. Al principio, esas primeras 5 carreras del campeonato, le costó bastante adaptarse a los monoplazas, pero ahora mismo está a tope.
Hemos visto que, bueno, ahora ostenta un récord que no sé si es bueno, es malo, pero es el piloto que tiene mayor diferencia, mayor tiempo sin conseguir un podio en la historia de la Fórmula 1. 7 años, recordemos, el último podio fue el Gran Premio de Hungría de 2014. Es el podio número 98 de su carrera deportiva. Y yo te quiero preguntar, ¿qué estabas haciendo hace 7 años? ¿Qué pasaba por tu vida en 2014?
Pues probablemente terminando sexto de primaria y tampoco tenía mucho más que hacer. Ese podio queda muy lejos y yo creo que los españoles no son conscientes del tiempo atrás que queda tras ese suceso que ha vuelto un poco atrás, digamos, como que ha rememorado un poco y la gente empieza a oír otra vez a Alonso, empieza a escuchar otra vez de la Fórmula 1 y vuelve a resurgir un poco este deporte en España, ¿no?
Exactamente, también con la ayuda de Carlos Sainz, no nos olvidemos, está Fernando, pero también está Carlos, que es cierto que no terminaron de hacer los Ferrari una buena carrera y un buen gran premio. Se quedaron atrás, Carlos con esa mala salida, también teniendo en cuenta que los Ferrari se comen mucho los neumáticos delanteros y que en este circuito sufría mucho el delantero izquierdo, no pudieron hacer mucho.
Sí, bueno, al final se quedaron estancados en ese trenecito de DRS de Ocon y de Stroll, los cuales hicieron un buen resultado los dos, pero claro, los Ferrari pues no... No pudieron remontar más, aunque tenían un ritmo, digamos, bastante sólido.
Pues bueno, también voy a comentar yo dónde estaba hace 7 años. Y yo creo que han cambiado muchas cosas, ¿eh? Bastantes cosas. Yo estaba empezando la ESO, la educación secundaria. Estaba en Córdoba, porque yo no sé si lo saben, pero soy de Córdoba. Y básicamente han cambiado muchas cosas, coches, por mi parte, lugar de residencia, amigos, personas que a lo mejor antes me llevaba más, ahora menos, nuevas amistades, nuevas experiencias. ¿Cuánto pueden pasar? Todo puede pasar muchísimas cosas en 7 años. Y hay una cosa que dijo nuestro compañero Antonio Lobato y que quiero rescatar. Y es que cuando Fernando conseguía podios, un tercer puesto, decíamos, qué mal, no ha ganado, no lo ha hecho bien, ha ocurrido algo. Qué ignorantes éramos.
Totalmente.
Qué ignorantes
éramos.
¿Cómo
echamos de menos ahora mismo ese tercer puesto? Que bueno, ahora hemos tenido un poco de él, pero ahora mismo una victoria sería ya soñar bastante.
Es impensable. Lo consiguió Kong en Hungría este año, pero yo creo que ya teniendo en cuenta cómo está el campeonato es impensable. Pero es eso. Tenemos que valorar mucho las cosas porque va a llegar un día en el que no las tengamos. Y eso ha sido lo que ha pasado. 7 años hemos tenido que esperar para ver a Fernando Alonso, al nano, de nuevo en un podio. Y con esta reflexión vamos a pasar a nuestra sección de aprendizaje. Tomen apuntes, no se lo pierdan y recuerden. Vamos a ver si a lo mejor tendremos que hacer algún examen o no. Espero que no, ¿no? Pero vamos a pasar con definiciones sobre ruedas.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Hora de aprender un poco con definiciones sobre ruedas.
Pues bueno, lo primero, nos gustaría también lanzar la pregunta de ¿dónde estaban ustedes en ese año 2014? Nos lo pueden dejar en Twitter e Instagram. Y con esto vamos a pasar a nuestras definiciones. Hoy tenemos unas cuantas preparadas, así que Álvaro, coméntanos, ¿qué es el drag?
Bueno, esto está bastante relacionado con una definición que comentamos la semana pasada, que es el DRS, y no es más que la resistencia que opone, que el aire hace contra el coche. Es decir, cuando el coche va, digamos, surcando todo el aire por la pista, esa resistencia al aire le frena mucho al coche. Por lo tanto, los coches están diseñados para reducir lo máximo posible ese drag. Y de hecho, el sistema de DRS, que ya hablamos la semana pasada, intenta reducir aún más ese drag, reduciendo bastante el tiempo por vuelta, que suele ser, digamos, de un segundo más o menos cuando utilizas DRS y cuando no. Y los alerones, o sea, la aerodinámica de los Fórmula 1 está diseñada específicamente no solo para ir más rápido en curva, sino también para reducir esa resistencia aerodinámica.
Veíamos que Leclerc hacía lo que hemos bautizado como la táctica de la tortuga. Se agachaba para que no haya tanto drag. Pero bueno, también encontramos protagonista de este gran premio, los pianos. ¿Eso qué es? ¿Gente que está tocando el piano en medio de la pista? ¿Qué es?
Yo de pequeño pensaba que era eso, ¿eh? No te voy a mentir. Bueno, a ver, el piano es digamos una elevación del terreno que se colocan en los límites de la pista, y su función no es otra que digamos, perjudicar a esas personas, a esos pilotos que se salen de la pista, y de esa forma evitar que ganen tiempo de una forma, digamos, injusta. Digamos que no quita tiempo de por sí, sino que al ir por los pianos traccionas peor, degradas más, sueles castigar más el coche y se suele avanzar mucho en tema de aumentar o no la altura de los pianos.
Y bueno, última definición que veremos hoy, un gran protagonista, el Virtual Safety Car. ¿Eso qué es?
Eso es básicamente un safety car, que de toda la vida es un sistema de seguridad que lo que hace es ralentizar los coches porque hay un peligro en la pista, pero de forma virtual. Y simplemente los pilotos tienen que seguir un delta de tiempo y seguirse a todos a la misma distancia para luego volver a dar bandera verde.
Pues con esto terminamos nuestra sección de definiciones sobre ruedas. Recuerden que nos pueden proponer cualquier duda, cualquier palabra que no terminen de entender en las retransmisiones. La proponen en nuestras secciones de Twitter e Instagram y nosotros encantados las leeremos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues bueno, Álvaro, te quiero preguntar, piloto del día y piloto de excepción.
Piloto del día, Fernando Alonso. Piloto de excepción, Carlos Sainz.
Bueno, ojo, eso un poco tenso, ¿no? Por una parte, buen piloto español, por otra parte, mal piloto español. ¿Por qué?
Esa salida de Sainz no me convenció mucho. Y bueno, Alonso, tampoco hay que explanarse mucho. Ya hemos dicho suficiente, ¿no?
Pues yo creo que lo mismo, ¿no? Piloto del día, Fernando Alonso. Yo creo que nadie se iba a dudar de que íbamos a coger esos. Piloto de excepción, Valtteri Bottas. ¿Por qué? No lo hizo bien. Es un segundo piloto de Mercedes y yo creo que con lo que ha hecho hoy, Mercedes ha perdido el título. Así que mucho ojito con eso, con estas declaraciones, porque en Abu Dhabi, dentro de 3 semanas, veremos qué es lo que ocurre. Porque esto les puede haber causado muchos problemas y puede haberles costado un título mundial a Mercedes. Que no haya podido luchar cuerpo a cuerpo y que luego pues esos problemas de neumáticos hayan terminado con su carrera. Y también te quiero preguntar, ¿qué nota le pones a este Gran Premio?
Digamos que no ha sido tampoco un carrerón muy, muy estratosférico, pero bueno, ese podio de Alonso nos da todo bastante energía. Yo le pongo un 9 y creo que soy bastante considerado.
Yo le voy a poner un 9,5 simplemente por la emoción y por lo que ha hecho que sienta este Gran Premio, por volver a mi infancia, viendo a Fernando de nuevo en el podio. Le voy a poner un 9,5. Pero no le pongo ese 0,5 más, que sería un gran premio perfecto, porque es lo que has comentado, no hemos visto tampoco mucha acción en pista. Ha estado bien, ha causado muchas buenas emociones, pero ya está. Me ha faltado algo más, un poco más de lucha. Hamilton, Verstappen, los Ferrari con los McLaren, esas luchas que tenemos ahora abiertas no las he visto en pista y los he extrañado bastante. Pero con esto nos toca cerrar ya nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Tenemos que ondear la bandera a cuadros, pero no se olviden que nos pueden escuchar en UPV Radio a la carta, también en nuestras secciones de Spotify, iVoox, Google Podcast y también seguirnos en Twitter e Instagram, no se olviden. Y recuerden que nos veremos aquí la próxima semana con una entrevista al campeonato de Sim Racing que lo está petando ahora mismo en todo YouTube. Así que no se olviden de sintonizarnos y ya saben, nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!